dos hermanos practicando deporte, algunos incluso la misma disciplina deportiva. ¿Sabemos gestionar esta situación? ¿Es una situación perjudicial, beneficiosa para la familia? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de hermanos en el deporte. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Fernando, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí a por otro programa, otro sí, podcast.
Otro podcast más.
La verdad que, como siempre digo, muy agradecidos a toda la acogida que nos estáis dando a este nuevo proyecto. Al final no dejamos de ser todos un equipo, los que estáis ahí detrás, Fernando y yo, que ya estamos recibiendo esos mensajes que siempre os recordamos que nos podéis enviar al número de teléfono 640-954-614. Ya tenemos un montón de temas, de dudas que tenéis para ir resolviendo poco a poco en los próximos programas de este podcast de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Fernando, hoy tenemos un tema que va a haber mucha gente que diga, guau, qué ganas tenía de que hablaran de esto, porque en mi casa tenemos esta situación. Hermanos en el deporte. Un tema, tenemos mucho aquí, ¿eh?
Sí, aquí hay mucho, ¿no? Si ya tener un hijo que hace deporte y gestionar todo esto suele ser complejo, ¿no? Cuando imagínate cuando ya se juntan, que son hermanos, ¿no? Que hacen deporte, el mismo deporte, ¿no? Y como te he escuchado a ti muchas veces, y están en la misma categoría, ¿no? Ya para clavarlo todo, ¿verdad?
Eso es. La verdad que, no, lo que tú dices, ¿no? Que es difícil de gestionar, porque siempre lo venimos mencionando en este podcast desde el comienzo, todos somos muy diferentes. Y todos los mensajes tienen que ser diferentes. Puede haber algunos colectivos, pero hay otros que son diferentes. Y esto ocurre. Somos cuatro hermanos en mi casa y somos los cuatro totalmente diferentes. Entonces, siempre veía a mi madre que de vez en cuando nos decía mensajes generales, que era portaros bien, que se valía para todos, pero luego a nivel individual cada uno teníamos nuestro pequeño tip, ¿no?
Sí,
por parte
sí.
de mi madre. ¿Qué opinas de esto, ¿no? Al final es difícil, ¿no?, para una familia gestionar pues a dos hijos, sobre todo ya no solo por cómo se comportan a nivel personal cada uno, a nivel humano, sino también a nivel competitivo, a nivel deportivo, ¿no? Ninguno de los dos, es muy difícil que los dos sean iguales compitiendo o haciendo deporte.
Es muy difícil que sean iguales, es difícil que tengan los mismos resultados, que a los dos les guste igual el deporte, ¿no? Se puede dar el caso de que los dos hermanos al final terminan siendo profesionales de ese deporte, pero la mayoría de las veces uno de los dos, pues por un motivo X, va a tener mejores resultados que el otro, ¿no? Entonces, como padres, sobre todo, tenemos un problema muy grande y es cómo gestionamos esto para que los dos se sientan igual. O sea, yo no puedo centrarme en el, voy a llamarlo el campeón, ¿de acuerdo? No puedo centrarme en ese niño que tengo, en ese niño, en esa niña que tengo, que tiene unos resultados mejores que su hermano o que su hermana. No puedo centrarme en ello. Porque puedo conseguir que esa segunda pieza, ese segundo niño o niña que tengo, deje la competición o deje el deporte, porque vea que no llega, ¿no? Por una indefensión aprendida. ¿Y quién te dice que al final el diamante no es el segundo, ¿no? Normalmente, cuando estudiamos a hermanos que los dos han llegado a la alta competición, la mayoría de las veces, el segundo ha sido mejor que el primero. ¿Por qué? Pues porque ha tenido que gestionar una presión cuando era pequeño, que ha hecho que cuando llega a la alta competición, gestiona mejor la presión de la competición por todo lo que ya ha vivido en casa, ¿no? Y yo siempre hago una pregunta y es, ¿pero cuántos niños de esos podrían haber sido diamantes y los hemos perdido porque se han roto antes de llegar ahí, ¿no? Entonces, los padres que tienen varios niños haciendo deporte tienen una situación muy compleja, muy difícil de gestionar en cuanto a cómo le doy a cada niño lo que cada niño necesita para que cada uno de ellos se desarrolle lo mejor que pueda con lo que el niño quiera relacionarse, porque a lo mejor uno quiere ser competitivo y competir y el otro simplemente quiere ir a disfrutar y a entrenar y no quiere nada de competición. O al revés, los dos quieren, o ninguno de los dos quieren, ¿no? Uh-huh. Y esto es complejo.
Vamos a ir viendo diferentes puntos, algunos que se me vayan ocurriendo, a ver si se te ocurre a ti alguno, pero mira, imagínate la situación, dos hermanos que, bueno, pues a veces por comodidad los padres, ¿no?, en esas extraescolares, lo que hacen es, oye, pues mira, tengo aquí cerca un campo de fútbol, hay una escuela de fútbol cerca de casa, me viene muy bien porque salgo del trabajo y no pierdo demasiado tiempo. Y no se plantean en ningún momento pues hacer que los hermanos estén separados, incluso pues practicando disciplinas diferentes, ¿no? Entonces, directamente los dos hermanos a jugar al fútbol, y puede ocurrir eso, ¿no? Que a uno le guste el fútbol, pero es que a lo mejor estás de alguna manera obligando al otro a que practique ese deporte cuando lo que necesitas es experimentar otros hasta descubrir algo que le guste.
Cuando nosotros normalmente metemos a nuestros niños a hacer deporte, muchas veces no los metemos porque nos interese el deporte. Los metemos porque nos interesa que estén ocupados durante esa hora. Y entonces no buscamos una escuela adecuada, no buscamos un profesional adecuado o no buscamos el interés del niño. Simplemente buscamos que cuadra en esa hora que yo necesito, ¿no? Y yo que trabajo con escuelas deportivas veo mucho cómo muchos padres, no estoy diciendo que todos, pero muchos padres se enfocan en el qué hay el martes a las 6. Porque el martes a las 6 es la hora en la que mi niño puedo meterlo a hacer un deporte. Y entonces, ¿qué hay el martes a las 6? O sea, ni te estás preocupando de la actividad, ni te estás preocupando de la persona que lleva esa actividad. Simplemente te estás preocupando de cómo ocupar esa hora de tu hijo, ¿no? Voy a dar unos datos para que la gente empiece a analizar esto, ¿de acuerdo? El efecto San Mateo es un efecto que se estudia en psicología por un psicólogo que, viendo un partido de hockey hielo con su mujer se dio cuenta de que todos los jugadores de la selección de Canadá de hockey hielo habían nacido en el mes de enero y febrero. Entonces le dijo a su marido que qué casualidad, y su marido le dijo que no, que eso no era una casualidad. Él empezó a investigar y se dio cuenta que a los 5 años, 5 años, en Canadá, se analiza a los niños cómo juegan al hockey, cómo patinan. Y a los que mejor patinan, pues lo que hacen es les ponen un entrenador, un buen entrenador, los llevan a una buena escuela y empiezan a entrenar en escuelas diferentes al resto. A los 5 años, los niños que han nacido en enero y en febrero, comparado con los niños que han nacido en diciembre o en noviembre, la diferencia es brutal. Con lo cual escogían aquellos que funcionaban mejor, que eran los que han nacido en enero y febrero. A eso les ponían un buen entrenador y una buena escuela. Y esos llegaban a la selección. Y los otros no. Entonces, plantéate que si quieres que tu hijo aprenda bien, esté con los mejores y tenga una oportunidad en el futuro, desde el principio tienes que buscar la mejor escuela, no la que tienes debajo de casa. Que a lo mejor es, la que tienes debajo de
Claro,
casa.
puede
Pero
ser.
lo primero que tienes que analizar es si esta es la escuela adecuada para mi hijo.
Oye, mira, otra situación que se me ocurre. Dos hermanos que tienen la misma edad, que juegan un deporte de equipo y hay uno que juega y el otro reserva. O hay uno que es seleccionado pues por la federación para ir a un campeonato nacional y al otro no le llega la carta de convocatoria. ¿Cómo gestionamos eso?
Pues igual que hemos hablado cuando en el podcast que hablamos de la competición, es lo mismo. O sea, si tú te centras en los resultados, tienes un problema, porque uno los está consiguiendo y el otro vamos a decir que no los está consiguiendo. Con lo cual, lo que va a percibir tus hijos es dónde tú te centras. Entonces, lo que yo tengo que centrarme es en el disfrute de mis hijos y qué relación quieren tener mis hijos con el deporte. ¿Mi hijo realmente quiere competir? ¿El niño o la niña que yo tengo realmente quiere competir? ¿O soy yo el que quiere que compita para que gane y yo luego llevarlo como trofeo? Porque yo he visto muchos niños trofeo. Muchos niños que son trofeo de sus padres, que los utilizan como trofeo para decir es que mi hijo ha ganado, mi hijo ha ganado, mi hijo ha ganado, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que ese orgullo de padre o de madre, hablando de nuestro hijo y de lo que ha ganado, lo que estamos es metiéndole presión al niño porque el niño se está dando cuenta de que mi padre o mi madre es feliz cuando yo gano, con lo cual tengo que hacer feliz a mis padres y la forma de hacerles feliz es ganar. Y si no gano, mis padres dejan de ser feliz por mi culpa. Entonces esto es complejo. Y cuando somos dos hermanos pasa lo mismo. Entonces, desde un primer momento tengo que entender la relación que tienen los dos con el deporte. Y una vez que tengo claro la relación que tienen con el deporte, si quieren ser competitivos y llegar a ciertos puntos, o si quieren simplemente entrenar e ir a hacer deporte, a partir de ahí tengo que centrarme en su esfuerzo diario. Y preguntarle siempre lo mismo a los dos. ¿Has disfrutado? Sí, pues. Cada uno de los dos será bueno en un sitio y será bueno en otro. Explicarle a los dos la importancia que tiene y que los dos entiendan que si a uno le seleccionan o a uno le nombran o a uno lo llevan a un determinado equipo y al otro no, no es más importante el que llevan como el que no. Simplemente el que llevan lo llevan por unas capacidades que puede tener que el otro no tiene y que el otro no tiene que ser más importante como hijo, ¿no? O sea, no hay que sobreproteger a los hijos, pero sí protegerlos en el aspecto de yo para mí eres igual que tu hermano. O sea, no, tu hermano no es mejor que tú, tu hermano no es... Si somos capaces de generarle este sentimiento al niño, el niño puede seguir trabajando, entrenando y disfrutando del deporte a otro nivel y ser igual de feliz que su hermano, incluso a lo mejor más. Porque su hermano, en el momento en que llega a determinadas capas, ¿no?, va a empezar con la presión de las victorias, ¿qué tal? Entonces, los padres tienen mucha importancia en cómo gestionan a nivel psicológico esos parámetros para los niños.
Mira, además, a propósito, en mi casa mi hermano jugaba al fútbol, ¿sí?, y yo hacía bici. Yo tuve la fortuna de ser profesional y mi hermano pues no fue profesional del fútbol, pero algo que siempre valoré yo es que en mi casa se hablaba de pues Ángel hace fútbol y Luis ciclismo, pero no se decía Luis es profesional, sí, ha llegado y su hermano hizo fútbol pero no llegó. O sea, mi madre siempre cuando, ¿y qué deporte hacían tus hijos? Le dice, pues uno bici y el otro fútbol, pero estamos los dos en el mismo escalón. Y yo eso siempre le he dado mucho valor porque yo también quería que mi hermano se sintiera orgulloso de haber estado en determinadas edades en las que a lo mejor podía estar haciendo otras cosas, que yo valoré mucho que mi hermano jugara al fútbol y tuviera esa época de deporte que a mí también me sirvió, me la inculcó, él es mayor que yo, y de ir a verle a jugar al fútbol y tal, también me despertó pues la inquietud de practicar deporte y de vivirlo de esa manera. Y Fernando, ¿tú qué recomiendas? Que si tenemos dos hijos de las mismas edades practicando, porque a los dos les gusta, nos lo han dicho, que les gusta esa disciplina que practican, que estén en la misma escuela deportiva o...
No tiene importancia. O sea, es igual que si tienes dos niños y van los dos al mismo colegio y vamos a decir que han nacido en el mismo año, son gemelos o son mellizos y les toca ir a la misma clase. O sea, la importancia es que la competitividad entre ellos se genera... A ver, la competitividad principal de los niños se genera por conseguir la atención de los padres. Todos los niños buscan la atención de los padres porque eso le da seguridad. Cuanto más atento tenga a la atención de mis padres, cuanto más atención consiga de mis padres, lo que consigo es más seguridad para mí. Entonces, lo que busco es donde mis padres prestan atención. Entonces, no importa. Lo que importa es dónde tú prestas atención a la actividad que hacen tus hijos. Si tú estás enfocado en resultados, pues está claro que entonces vas a tener un problema porque uno va a quedar primero y el otro segundo. O sea, los dos no pueden quedar primero. Pues estás ya trabajando de forma incorrecta con ellos, ¿no? Ahora, si tú te centras en cómo disfrutan tus hijos y cómo se lo pasan bien tus hijos entenderán que la forma que tienen de recibir tu atención es que tú veas que ellos disfrutan y que se lo pasan bien. Y dejarán de enfocarse en competir entre ellos y empezarán a enfocarse en disfrutar y pasárselo bien. Y eso les puede ayudar a crecer mucho mejor como deportistas.
Y mira, pienso en un público muy concreto ahora, pero seguro que les va a resultar interesante al resto de oyentes. Tengo pues, muchos conocidos que son dos hermanos que han llegado a profesionales.
Sí.
Que esto también es complicado. Sí. Pero bueno, tienen pues unas características muy potentes, sobre todo la del trabajo, la del esfuerzo y la de hacer las cosas bien. Y los dos han conseguido llegar a profesionales, pero como decimos siempre, pues es muy difícil que los dos sean parecidos. Hay alguno, los me acuerdo por ejemplo en mi disciplina, los Yates, son dos hermanos que tienen un nivel altísimo los dos. De hecho, no hace mucho se jugaron una carrera, llegaron los dos en solitario a la línea de meta, dos hermanos, ¿no? Algo curioso. Pero claro, en otras ocasiones, pues hay un hermano que a lo mejor es el que marca más goles, el que juega más, el otro, pues como se suele decir, chupa más banquillo, ¿no? Hay otro que gana más carreras, el otro es más gregario. Bueno, ¿qué importancia tiene ahí el que sí que está a veces más en el foco, ¿no?, de la prensa, el que sale más en páginas de periódico y demás? ¿Qué importancia tiene cómo él también traslade determinados mensajes a su hermano, ¿no? Porque a veces pues puede decir, oye, qué bien lo has hecho tú también y tal, pero el otro puede tener la sensación de, bueno, es que mi hermano me está diciendo esto para que yo esté tranquilo y tal. Pero ¿qué importancia también tiene que el que sí que tiene esas cualidades para ganar y para estar más en el foco esté también cerca del otro hermano, que es muy bueno, porque ha llegado a profesional, pero que a lo mejor no tiene tanta visibilidad?
Sí, y estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que el cuidado ese, ¿no?, entre dos hermanos es fundamental para que se cuiden a nivel ecológico, ¿no?, cuiden su mentalidad. Pero es que eso sale de cómo tus padres se han relacionado con vosotros con el deporte. O sea, vuelvo a decirlo, los padres no se dan cuenta, pero son más importantes que los entrenadores en el aspecto psicológico, ¿eh? en el aspecto psicológico, los padres son los que van a hacer que tú entiendas el deporte de una determinada manera, te relaciones con él y te relaciones con el entorno. Entonces, cómo tú has tratado a tus hijos cuando tus hijos eran pequeños y competían, es como los dos se van a tratar entre ellos. Cómo tú has potenciado esa relación entre ellos. Y esa relación se va a mantener cuando ellos sean adultos, pero porque tú has influenciado en ella. Entonces, tú tienes un poder de influencia mayor del que crees, pero no en lo que dices, sino en lo que haces. Los padres muchas veces te dicen, es que yo le digo a mi hijo muchas veces que tiene que leer, pero no lee. Y yo siempre digo lo mismo, ¿y te ha visto alguna vez leer a ti? O sea, es que mi hijo tiene que hacer deporte y no lo hace, ¿y te ha visto a ti hacerlo? Que mi hijo se tiene que esforzar y te ha visto a ti esforzarte. ¿Sí? O sea, el niño copia lo que ve, no lo que se le dice. Entonces, los padres con su actitud diaria hacia sus hijos, cómo se relacionan con ellos, los hermanos lo están viendo. O sea, yo veo cómo te relacionas con mi hermano y cómo te relacionas conmigo. Y por mucho que digas que te da igual, si veo que a mí me tratas de una forma y a mi hermano le tratas de otro por los resultados que tenemos, yo hago caso a lo que veo de cómo nos tratas, no a lo que escucho. Y esto es importante, que los padres se centren en que tienen que cuidar muchísimo la relación que tienen de atención hacia sus hijos, no verbal, sino de cómo mi hijo lo ve, cómo mi hijo ve que me tratas. No es que a mí me dices que somos iguales, pero luego salimos y te pones a hablar solo de mi hermano porque es el que acaba de ganar la carrera. Entonces, dime que somos iguales, pero yo estoy viendo que no es así, porque yo no estoy en la conversación que estás teniendo, y mi hermano sí. Entonces, los padres muchas veces no se dan cuenta de lo importante que es incluso frenar a terceras personas. Porque va a llegar una persona y te va a decir, ah, tu hijo ha ganado esto. Y si tú empiezas a hablar de eso...
No, pero además, Fernando, a veces hablan del bueno y el malo, ¿no?
Ah, bueno,
de los
bueno,
dos hermanos,
claro, eso ya es brutal.
De los dos
eso
hermanos,
es,
¿cuál?
¿El bueno o el malo?
¿El mejor o el peor?
No, no, y la palabra bueno y malo, si es que se utiliza, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso es brutal, eso es brutal. Y como padre, hay que corregir a la gente que habla contigo. Mira, y una de las cosas que le digo a los deportistas es, no permitas que alguien te diga algo que tú no compras, porque tu cerebro entiende que lo estás aceptando.
Eso es.
Si tú llegas a una competición y alguien te dice, vamos a ganar, y tú le dices sí o no contestas, tu cerebro entiende que aceptas, vamos a ganar, con lo cual luego te va a entrar ansiedad. O sea, tú le tienes que decir a la persona, no, yo voy a salir, voy a esforzarme, voy a hacer todo lo que pueda y disfrutar. Y el resultado luego se verá, ¿no? Eso hace que mi cerebro entienda hacia dónde vamos. Bueno, pues cuando pasa con los hijos, pasa igual. Cuando alguien a mí me viene, tengo a mis dos hijos, y me dice, ah, tu hijo ha ganado, tienes que hablar de otra cosa. O sea, yo no puedo decirle, bueno, mi hijo no ha ganado. Mis hijos hoy se han presentado, hoy ha tenido este mejor resultado, este se ha esforzado tal. O sea, yo lo que tengo que hacer constantemente es poner los dos delante. Y que mis hijos vean que siempre reciben la misma atención y siempre tienen la misma importancia cuando también hablo con terceras personas.
Qué bueno. Mira, yo estaba pensando también a veces en que muchas veces se comenta, ¿no?, en los grupos de los dos hermanos, pues dice, pues fíjate, el que no fue tan bueno, el que no llegó, tenía mejores cualidades, era mejor. Sin embargo, el otro no tenía tan buenas cualidades, pero se esforzaba mucho más, ¿no? No sé tú qué piensas ahí, si a veces eso también puede estar relacionado con que el que tiene esas cualidades en un determinado momento, aparte de esa relajación, lo que busca es no competir contra su hermano, ¿no? Lo que busca es evitar la competición para no hacer daño a su hermano. Y en muchas ocasiones, pues sucede, ¿no? Y te digo que a veces no es tanto como el comentario, sino que hay datos, ¿no? Y ves, pero fíjate, tenemos aquí unos datos, y entonces ahí entra más la parte psicológica, porque hay unos datos en una máquina, en una prueba de esfuerzo, que están demostrando que vaya cualidades que tiene este, ¿no?
Eso, yo por desgracia, lo he vivido, situaciones en las que un deportista te dice, es que no quiero hacerle daño a mi hermano o a mi hermana, ¿no? Porque me doy cuenta, a nivel psicológico, las personas que cuidas mucho, que sobreproteges, son de cristal, ¿no? Se dice que las últimas generaciones son generaciones de cristal, ¿no? Funcionan muy bien, pero en el momento que tienen un problema se rompen, ¿no? Con los niños está pasando lo mismo, ¿no? En el deporte, me explico. O sea, son gente que son muy buena, pero en el momento que tienen un problema se rompen. Pero aquel que, digamos, le hemos metido por otro camino, con muchas más piedras, pues ese cristal se ha endurecido, ¿no? Se ha templado, ¿no? Uh-huh. Y hoy es capaz de gestionar mejor las cosas. Y cuando ve sufrir a su hermano, y esta es la palabra, le ve sufrir, es capaz de él decir, no merece la pena ganar una copa, ganar una medalla y ver sufrir a mi hermano, ¿no? O a mi hermana. Y entonces se plantea muchas veces si es necesario hacerlo o si simplemente prefiere ver esa felicidad en su hermano o en su hermana y levantar el pie, ¿no? Y yo esto lo he vivido. Y esto es complejo, es muy complejo. Porque el problema no está si lo haces ahora porque tu hermano no sufra. El problema está si eso lo que hace es empujarte hacia el abandono en el deporte. Uh-huh. Y eso, esto sí que tiene un problema, porque hemos perdido un buen deportista y sobre todo una cosa muy importante, ¿vale? Y es, ¿y mañana tú de esto qué vas a pensar? Elizabeth Roth es la madre de la tanatología, de la ciencia de la muerte. Hizo un estudio con miles de personas, en las cuales les hizo un test cuando estaban a punto de morir. Y hay una pregunta que casi todo el mundo contesta igual, y es, ¿de qué te arrepientes? Todo el mundo se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. Y tiene una explicación lógica a nivel psicológico, ¿vale? Lo que tú has hecho en la vida, sabes el resultado. Te puede haber salido bien, la puedes haber liado, pero sabes el resultado. El problema es que todo lo que no hiciste, no sabes el resultado. Y eso a nivel psicológico es brutal. No sabes lo que hubiese pasado si lo hubieses hecho. Entonces yo, con la gente con la que trabajo, siempre digo que no queden dudas mañana. Que cuando mires hacia atrás, no digas, no sé lo que hubiese pasado. ¡Hazlo! ¡Equivócate! ¡Que salga mal! Pero ten un resultado, ¿no? Entonces el problema que hay con los niños es que uno de los dos pueda abandonar por no hacerle sufrir a su hermano y que mañana cuando mire para atrás diga, es que yo podía haber llegado aquí. Uh-huh. Y eso te lo llevas contigo. Entonces, hay que saber trabajar muy bien todos estos parámetros en su momento para que los niños gestionen todos estos factores. O sea, una persona que yo es que lo he vivido, que prefiere que el hermano no sufra antes del ganar, lo he vivido. Y muchas veces no se entiende. Incluso se le etiqueta como débil a esta segunda persona, uh-huh, cuando realmente es más fuerte. Entonces, hay que saber gestionar todo esto. Estas son situaciones en las que ya hay que ponerse en manos de un profesional que cree un buen plan de trabajo y que desarrolle una buena estrategia para conseguir que los dos hermanos salgan fortalecidos y se desarrollen lo máximo que puedan en el deporte.
Eso que tú decías, yo lo llamo agotar los isis, ¿no? O sea, isis. No te quedes... Con, sí. ¿Y si hubiera? Porque al final eso es una mochila que llevas...
Eso es brutal, en la vida
eternamente, ¿no? Sí. Al final llega a la pared y, bueno, si te estrellas, pues oye, ya vamos a otro lado, pero sí. Hay que llegar a la pared. Sí. Pues sí. Si no, te vas a estar preguntando si hubiera una puerta ahí, a lo mejor podría haber pasado, ¿no? Y eso es lo que tú dices, pero bueno, que es una gestión complicada, ¿no? La de que te abandones por no ver el sufrir a tu hermano, ¿no? Que al final entra ahí una parte... Sí. Emocional importante, pero es un tema que incluso nos da más adelante para un programa de podcast. Oye, yo creo que también Fernando, la parte de la comparativa aquí es primordial, ¿no? El imagínate, ¿no? El entrenador con los dos hermanos en el equipo y, como decimos, dos diferentes, a lo mejor uno que tiene más facilidad para concentrarse o para sacar ese máximo rendimiento y esforzarse, y es siempre en público, mira a tu hermano, a ver si aprendes de tu hermano, si fueras la mitad que tu hermano. O sea, esas frases al final hacen mucho daño, sobre todo de una persona que te está enseñando, ¿no? Y que te está invitando a crecer deportivamente.
En la vida la comparación es un error. Comparar a la gente con otro es un error porque no hay dos personas iguales, ¿no? Aunque a nivel genético lo seamos, aunque seamos hermanos monocigóticos, gemelos idénticos, luego el ambiente moldea a los dos hacia sitios diferentes, ¿no? Entonces en el deporte pasa lo mismo. La comparación es odiosa y en el deporte hace mucho daño y a los niños les hace mucho más daño. Si a los adultos nos hace daño que nos comparen, a los niños esto es brutal y más con tu hermano, ¿no? O sea, lo tienes al lado porque eres, aunque no quieras, los hermanos compiten por la atención de los padres, aunque no quieras, porque es ley de vida. Cuanto más atención tenga de mis padres, más probabilidades tengo de éxito y supervivencia. Es biológico, ¿no? Entonces, la comparación de mi padre hacia mi hermano diciéndome que él es mejor que yo, lo que él me está diciendo a mí biológicamente es, me voy a preocupar más de que tu hermano se salva que te salves tú. O sea, esto es brutal. dentro del cerebro. Entonces, imagínate lo que eso genera dentro del cerebro y de la mente de una persona, de un niño que se está desarrollando y que le estás diciendo que estás escogiéndole a él en vez de a ti, ¿no?
Sí, sí, la verdad que difícil, ¿eh? Difícil gestionar. Sí. Luego también diríamos, oye, cómo nos gusta tener dos hijos que hagan deporte, que lo practiquen, ¿no?
Sí.
Y lo bonito que es también compartir experiencias con tu hermano, que en el futuro... A mí me hubiera gustado haber montado en bici con mi hermano, seguro que a él que hubiera jugado al fútbol, pero yo haría más ensayos de rugby que fútbol. Bueno, pues estamos aquí en Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y Fernando, este podcast de hoy de Hermanos en el Deporte, ¿qué tienes por ahí para que nos llevemos en la mochila?
Pues yo me voy a centrar en los padres, ¿no? Y yo creo que el mensaje o lo que yo creo que es importante es que los padres, bueno, y los técnicos, ¿no? También si tengo dos hermanos en un mismo equipo, que tenga un patrón básico y es, están prohibidas totalmente las comparaciones entre los hermanos, céntrate en ellos de forma básica en relación al disfrute y a lo que cada uno aporta, que saques lo positivo de los hermanos, nunca lo negativo, nunca este es mejor que tú, fíjate en él, lo que él hace, no, todo lo contrario, céntrate en lo que hemos hablado, ¿no?, en otros podcasts, la importancia que tiene de competir contra uno mismo, ¿no? Céntrate en que cada uno de ellos compita contra ellos, no contra el hermano, y entiende a cada uno de ellos. Yo creo que es importante que la gente entienda lo que cada uno de los dos hermanos quieren y que no les obligues a competir entre ellos porque entiendan que detrás de esa competición está tu atención. Ese es un error que cometen muchos padres o técnicos y que hacen que los niños al final quieran abandonar porque se dan cuenta de que nunca van a ganar por esa atención, porque la otra persona tiene mayores cualidades, tiene más capacidad, y como no voy a ganar la atención, dejo de hacer algo que disfruto simplemente porque no puedo soportar no recibir la atención que recibe otra persona.
Buenísimo. Pues mira, yo lo que me llevo de todo esto es la importancia de trasladar a los hijos que practican deporte, contarles constantemente que son únicos cada uno de ellos, o sea, que son únicos y ambos tienen cosas buenas y a veces, como decimos, el éxito no está en lo más alto y qué importante es valorar también al que no consigue levantar los brazos pero tiene la capacidad de trabajar para otros que sí lo consiguen, ¿no? Para mí eso también es tener una fortaleza tremenda y unas cualidades a nivel deportivo y personal gigantes, ¿no? Y luego también invitaría pues a los padres a que a veces huyan de esa comodidad, ¿no? Y ayuden a sus hijos a que experimenten otras disciplinas deportivas que a los dos no tiene por qué gustarles lo mismo. Incluso, como hemos hablado en otros podcasts, que a uno le puede gustar competir y al otro no. O sea, que siempre intenten tratarlos de forma totalmente individual, ¿no? Que si tienen la suerte de que los dos puedan ir unidos, perfecto, pero que busquen también esa separación a la hora de hacer otras actividades más allá de la formación en sus colegios o institutos, ¿no? Que entiendan que a cada uno les puede gustar algo diferente y que les apoyen al máximo en eso. Y que les apoyen, como tú decías, Fernando, no por los resultados, porque al final sabemos que en categorías inferiores, y seguro que toda la gente que nos sigue aquí en este podcast de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid nos entiende, pero las competiciones son los sábados temprano, los domingos a la hora de la siesta o de la comida, que apoyen a ambos por igual, que no apoyen únicamente al que tenga resultados y que a veces, pues, oye, no pasa nada porque a ti hoy no te llevemos al partido, ¿no? Porque como seguramente no te ponga el entrenador, porque nadie nos dice que el día de mañana él sea el que consiga abrir esa puerta, agotar ese easy y llegar a lo más alto. Así que este es mi mensaje. Apoyemos a nuestros hijos en el deporte, estén en el nivel que estén, y disfrutemos con ellos de forma ordenada y educada en las gradas, que ya hablaremos también de eso más adelante, y ese es mi mensaje. Así que nada, Fernando, vamos a descansar unos días y a por el siguiente podcast en breve,
¿eh? Sí, vamos a descansar, esperamos vuestras llamadas y vuestros mensajes, y cuidaros. Hello world, wake me up.